Bueno, estamos charlando fuera de micrófono, aparte bien muy, muy animado con el señor jefe de policía de Salto, el comisario general retirado Fabián Severo, que es un gusto y bueno, yo ya lo he conocido ahí trabajando con él justamente por todo el tema de locución con la policía, que estoy feliz cada vez que me llaman y le decía a él que Mario Dos Santos me acaba de decir, mirá que estos días quiero charlar con vos y bueno, hay todo un hecho hasta familiar que me gusta mucho eso. Chinito Giovannoni está por acá, va a disfrutar esta nota. Señor jefe Chino, generalmente este programa arranca a las 18, Chino llega dos horas después, pero si estaría hoy con ansiedad, porque sabíamos desde su visita que a las 6 de la tarde estaba acá, porque él es el periodista policial número uno, está con nosotros. Así que este es un gusto, Sergio, gracias, productor. ¿Hay posibilidad que antes de llegar la nota con el jefe o entrar al aire con él, que usted me pueda contar el estado del tiempo? Así sabemos qué va a pasar mañana y en las próximas horas, en un Salto que viene lluvioso, que es toda la región, ahí vemos Buenos Aires que está lloviendo, y si hay posibilidad, Sergio, también me va poniendo ahí Peñarol, que ya se viene, por lo menos para ir sabiendo, mientras charlamos con el jefe, qué pasa con Peñarol y Racing ahí en Argentina. Productor, adelante.
Bueno, 16 grados, una décima la temperatura a esta hora de la noche, viento del nor-noroeste a 31 kilómetros en la hora. Vamos a tener alguna ráfaga de 45-50 kilómetros en la hora en las próximas horas. 998.8 la presión atmosférica, demasiado baja para hacer toda la cantidad de agua que cayó durante el día. 88 es el porcentaje de humedad. El sol mañana va a estar saliendo a las 7 de la mañana con 24 minutos, se va a estar ocultando a la hora 18 con 29 minutos, jornada donde vamos a tener 10 de mínima, 19 grados la máxima, cielo cubierto con algunas precipitaciones y probables tormentas. La jornada de mañana también se va a presentar ventosa, pero ya va a ser lo último de este ciclón que está atravesando gran parte, por no decir todo Uruguay, gran parte de Argentina, y que comenzó por allá por Chile. Por allá fue que comenzó y bueno, va a desembocar en el Océano Atlántico. Para el jueves, 7 de mínima, 22 grados la máxima, cielo claro y algo nuboso. Las precipitaciones van a estar volviendo la jornada del día viernes y también la jornada del día sábado.
Bueno, muy bien, muchas gracias. Estoy ya contestando algunos amigos y vecinos que están ahí preguntando al señor jefe. No me manden audios, escríbanme así yo le puedo transmitir alguna cosa, como Luis, que tiene una idea de que algunos vecinos compren cámaras y ver si el ministerio puede colocarlas. Le vamos a ir preguntando al señor jefe policía Fabián Severo. ¿Cómo le va, señor jefe? Bienvenido.
Bueno, muchas gracias a ustedes, buenas noches. Es un gusto estar acá, acompañarlos y bueno, dirigirme a su audiencia.
¿Oriundo de Rivera usted?
Oriundo de Rivera.
De Rivera.
Sí, hasta los 18 años Rivera y después, bueno, al sur, a la escuela y de ahí hasta este entonces en la policía.
¿Estuvo en la Republicana también, señor jefe?
Sí, claro, sí. 18 años en Coracero, unos 3 años en la Guardia Metropolitana, en
sí,
la Metro.
Sí.
Después en el Comando, fui su director de la Dirección Nacional, Guardia Republicana.
Qué bueno.
Allá por el 2015. Sí, sí, tengo.
Siempre tuve como esa curiosidad de saber por qué tantos riverenses forman parte de la Guardia Republicana. Uno pregunta a los muchachos de la Guardia Republicana, somos de Rivera. ¿Qué hay ahí? ¿Por qué pasa eso?
Y bueno, quizás sea... En mi caso... Me gustaban mucho los caballos de siempre.
Sí.
Y bueno, entré a la escuela y elegí Coracero. Entonces me dediqué y me encanta, ¿no? Soy profesor de equitación.
Ah, o sea, qué bueno.
Sí, sí, claro, los caballos.
Sí, sí. Nosotros tenemos un grato recuerdo con el primer contingente de la Guardia Republicana que llegó a Salto, porque en aquel tiempo estábamos en una radio que llamaba Bemba, que quedaba en Rincón y Cervantes, una esquina que era toda vidriada, con un gran blindex, y ahí hacían los primeros operativos de seguridad y de tránsito. Sí. Y ahí venían, cuando terminaron, les tomamos un café, charlábamos, ahí estaba Saavedra, que ya seguramente debe estar jubilado o
son
algo.
Son varios Saavedra, los Saavedra son...
Pelo blanco, canoso aquel.
Dos hermanos, suboficiales, buenísima gente, sí, 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 lo recuerdo. Y bueno, si están escuchando, le mando un saludo.
Fue el primer grupo que vino acá a Salto.
Sí, sí, él comandando, sí, como encargado, ¿no? Porque es suboficial.
Sí. Señor jefe, hoy hubo un operativo bien importante porque hace algunos días hubo un homicidio ahí que había una persona que estaba fugada, sí, y hoy lo agarró la policía.
Sí, sí,
¿me puede contar un poco?
Sí, lamentamos el hecho, ¿verdad? Del homicidio por obviamente por la familia de la persona fallecida y lo que genera obviamente en nuestro vecino y vecinas la preocupación. Eso ocurrió el jueves, próximo a la hora 15, pasada las 15 de la tarde. Sí. Y a partir de ahí, obviamente con la directiva del señor fiscal, la policía comenzó a trabajar, y un trabajo arduo en muchas unidades, que son, es de destacar, la colaboración, por ejemplo, lo que estábamos hablando de la Guardia Republicana en controles, ¿verdad? Efectuado, ni que hablar de como le comentaba ahora fuera del aire, de la Dirección General del CCU de Montevideo, que el día viernes nos envió un dron. Con eso fue muy importante el relevamiento que se hizo de casi todos los barrios de la ciudad. Prefectura, ¿ah?, que inmediatamente nos comunicamos y dispuso sus medios para neutralizar una eventual fuga. Y bueno, el personal de la jefatura, y en particular la Dirección de Investigaciones, que trabajaron en forma, como le digo, profesional, dedicada, y hoy a las 3 de la mañana se logró la detención de la persona posible autor del hecho. Sí. Luego de cuatro días y medio, ¿no?
El viernes, señor jefe, andaba un videito que fue viral y nosotros decíamos con el Chino, yo creo que ahí está la clave, porque la policía, si trabaja en algo muy bien, es esa famosa triangulación que se hace de los celulares y un montón de cosas. Este hombre está a horas de que lo atrapen, digo, utilizó el celular. Viste que a veces, muchas veces, echa la ley, echa la trampa. Está ahí, bueno, solamente con un trabajo.
Sí, ustedes. Sí, como creo que vieron, toda esta persona iba haciendo publicaciones y demás, y haciendo... Para nosotros teníamos había una línea de investigación la cual se seguía. En ese tiempo se fueron colectando indicios, los cuales van a ser claves para un desenlace, digamos, positivo y con la garantía, ¿verdad?, para la persona.
Ya te dejo preguntarle, Chirito, déjame hablar esto. Yo siempre digo que las mejores cosas de una nota uno las saca o antes o después, y el jefe de policía, Fabián Severo, llegó bien temprano, lo que posibilitó charlar, y yo luego lo escuchaba hablando y digo, ¿cómo han cambiado los tiempos? Usted, señor jefe, tiene seguramente la misma edad, nuestra generación, y hablaba, en Montevideo estás charlando con alguien que de repente está en la cárcel, o que salió, o que entró, y de repente te mata. Y yo digo, ¿cómo han cambiado los tiempos? Porque en realidad nosotros venimos de la época en que dejabas la bici afuera y que el tipo en realidad capaz te robaba la bicicleta. Pero hoy te roba la bici y te mata. Entonces, es decir, los tiempos han cambiado. Es la modalidad del delito ha cambiado. ¿Producto de qué cosa, señor jefe?
Bueno, los factores que motivan el delito son varios. O sea, se estudia, obviamente, que la tarea de neutralizar el delito es una tarea de todos. Donde no solamente la policía es responsable. Nosotros, por ejemplo, como siempre les digo en reuniones o cuando hablamos con personas, le pedimos que hagan la denuncia, ¿verdad? Que hagan la denuncia para que así podamos georreferenciar el delito y en base a eso disponer nuestro patrullaje. Y la violencia se nota muchas veces, una violencia de repente extrema, sí, para lo que se busca.
A veces desde el propio hogar, señor jefe, dicen, esto es producto de la televisión, esto es producto de los hermanos argentinos, de la violencia que pasa en el Gran Buenos Aires. ¿Cree usted que puede venir también un poco por eso?
No,
¿adoptamos así alguna cosa?
La verdad que no tengo, prefiero inclusive no hacer... o identificar una causa determinada, ¿no?
Hay muchos
factores. Hay muchas, sí, sin duda. No es solamente algo puntual o...
Chinito.
No, yo quiero aclararle a Fabián y a vos que hoy hubo un corte de plazo. Hoy fue a declarar, tuvo fiscalía primero, sí. Después pasó al juzgado.
¿Qué significa un corte de plazo?
El corte de plazo es que todavía... O sea... quedó para mañana. Mañana sigue declarando.
Ajá.
Y ahí cuando el juez lo encuentra culpable. El corte de plazo tiene 48 horas. Sí. Como le agarraron ayer a las 3 de la mañana,
sí.
Tienen plazo todavía. O sea, tienen plazo para las declaraciones.
Sí.
Hubo corte de plazo porque, aunque él haya dicho fui yo o haya confesado, todavía el fiscal o los jueces quieren más pruebas.
Okay.
por eso hay un corte de plazo. Mañana vuelve al juzgado.
¿Y mañana ya se le dicta sentencia?
Ah, mañana sí, pero se dicta sentencia, seguro.
Chino, generalmente pasa que se le dictan 180 días preventivos para que la justicia siga reuniendo elementos. Y
sí, pero en este caso no creo que se le dé 120, 180 días de sentencia. Yo creo que mañana ya va a salir la pena, ya no.
Sí. ¿Qué pasa con esta gente?
Y te digo que te así que sí. Estoy bien seguro que no queda en Salto, ¿no?
Que no queda en Salto.
No, va para el sur.
Producto de que tiene quizá algún tipo de venganza o tendría por parte de la
y
familia.
Y no sé, porque a veces el problema, a veces decían que el problema del muerto y el homicidio venían de la cárcel, ¿no?
Ajá.
Entonces, por eso te digo, no creo que quede en Salto.
Señor jefe, este señor es el que saca las fotos y los videos que después pasan todos los canales de Montevideo. Está usted ante el uno de la crónica policial acá, ¿eh? El Chinito Giovanni está...
Y no pregunto a nadie por las dudas, ¿no? ¿Eh? No pregunto a nadie por las dudas.
Pero usted está en el lugar de los hechos, ¿eh?
La verdad que yo no aprovecho, como decía a Fabián, yo no aprovecho la amistad para... ¿Me entendés?
Sí, sí, sí.
Soy amigo de Miguel Moreira, ahora Fabián y todo. Sí. No, yo no le pregunté, ¿qué pasó?
Que te fue a ver al hospital.
Sí, en el sanatorio. Sí. Y entonces, no, la amistad es una cosa y
el trabajo es otro. Me parece perfecto. Eso es un profesional. Señor jefe, usted, ¿qué pasa por usted que también, más allá de todo de ser humano, padre, cuando suceden este tipo de hechos de violencia, como una muerte en este caso, que le realizó un joven, alguien que tiene toda una vida por delante, que decís, bueno, che, este hombre se va a comer 30 años en la cárcel, ¿qué pasa por usted ahí?
Sí, sí. La verdad que en el correr de todos estos años vamos viendo cosas que realmente nos sensibiliza. Tenemos que controlarnos para poder ser objetivos y trabajar en forma profesional, pero sin duda uno se pregunta el por qué, ¿no? y cómo llegan a eso. Y lo que nos queda es hacer cosas para evitar, prevenir, ¿no? que no sucedan. Y bueno, y después aportar a las personas, por ejemplo, como hablábamos hoy, que han pasado o han estado privadas de libertad, que tengan una oportunidad una vez que cumplen su condena, sí, digamos, señor. Qué bueno de poder bueno, ver a la persona y no lo que le pasó detrás, darle, como quien dice, una oportunidad para reinsertarlos. En eso tuvimos un programa, o sea, hay un programa muy muy lindo que lo estuvimos hablando y todo más en hace unos meses cuando tuvimos reuniones con el director del MIDES, el programa Accesos, ¿verdad? Que entre muchísimas otras cosas le da oportunidad a personas que en esa situación que puedan vincularse, aprender una sí. tarea, todo más, ustedes saben sí, de qué sí. se trata, y eso es muy bueno.
¿Sabe que durante la época política, electoral, que venían muchos políticos de diversos partidos, incluso a nivel local y nacional, nosotros siempre le decíamos cuando hablaban un poco de salud mental y que estaba como tan en boga ese tema presente en los políticos, le digo, por favor, no descuiden la salud mental en los policías, sobre todo aquellos que tienen tareas de riesgo, bueno, en una cárcel, en algunos lugares.
Sin duda. Bueno, esa es una tarea que nosotros desde el día 1 de marzo, ni que hablar entre la directiva de nuestro ministro y sí. del director de la policía, fue la preocupación por la salud mental de nuestros policías. La salud mental, entre otras muchísimas cosas, entiendo que debemos... Tenemos mucho por hacer los mandos, en este caso, en mi caso el okay. jefe, en cuanto a preocuparnos con la atención de nuestro personal, de todo nuestro personal, en el sentido de todos en nuestro trabajo tenemos necesidades, entonces escucharlos antes que nada, ¿verdad? Tratar de o sea, conocerlos en el sentido de ver si cómo se siente, cómo está, o identificar lo que sería nuestro lenguaje corporal,
sí.
¿verdad? Y ver un poquito más allá de lo que sea, lo que tenga que ver con la disciplina, o bueno, preguntar, conocer, bueno, dónde vive su familia, cuántas hijos tiene, sí. etcétera, etcétera. Y en el territorio de Salto, ¿no? Muy particular, en el sentido de las distancias, ¿no? Una policía que nos preocupa es la que está destinada a las seccionales de la zona rural, ¿no? Nosotros estamos siempre preocupados, pensando, viendo desde la parte edilicia de la seccional hasta su horario de trabajo, qué necesitan, o sea, a través del conducto de mando, sí, obviamente, pero son las directivas para que bueno, ese policía pueda ir a su lugar de trabajo, que no es fácil ya de por sí, porque eso en la escuela ya lo vemos, que nos espera una tarea muy sacrificada, que la nuestra recompensa real es la satisfacción del deber cumplido, porque es así, era lo que les decía, capaz que me voy un poco de tema, no, pero lo que les decía, lo que les decía hoy a los policías en circunstancia de haber capturado a esta persona, y fueron los mismos policías que vi a las 15 horas del jueves, allí arrancando con el procedimiento, los vi a las 3 de la mañana de esta madrugada, o sea, el mismo policía, con la misma ropa, y eso, digamos que es algo que no tiene precio, ¿no? O sea, es invaluable, digamos.
Sí, señor. Me encanta poder estar charlando con el señor jefe de policía, para que recién se enganche. Estamos con Fabián Severo, comisario general retirado, que ha venido a la noche, y que estamos encantados de que después de una jornada larga, extenuante, porque para él así son las jornadas, a esta hora esté charlando tranquilo. Este programa se llama El Mundo al Revés, señor jefe, porque nosotros en ese mundo al revés rescatamos los valores que muchas veces se han perdido. No son solo preguntas técnicas. Este programa va a la vida y a lo cotidiano. La semana pasada entrevisté a un psicólogo que me encantó, Fabián Alvarenque, y él decía, qué increíble nuestra generación, cuando veía a un policía, en realidad le tenía un respeto y le sigue teniendo. Nuestra generación creció con el respeto al policía, como al maestro, como a la maestra. Hoy la maestra hace algo mal y va a la mamá y le tira los pelos. Mi maestra era mi segunda mamá, y el policía era la persona que uno en realidad no le faltaba al respeto. Hoy todo eso cambió, ¿no?
Bueno, mire, yo lo veo desde este punto de vista. Nosotros tenemos integrantes y fuerzas, direcciones dentro de la jefatura, que digamos, maravillosa. Ahí ni que hablar en la Policía Nacional. Sí. ¿Cómo ser la Policía Comunitaria?
Okay.
Nuestra Policía Comunitaria cumple tareas, como ustedes saben, digamos, en los centros de enseñanza, ¿no? Sobre todo con niños de primaria y adolescentes también, en el liceo. Pero que el niño, ¿verdad?, vea la imagen de un policía cercano, amigo, que le tiende la mano, que le habla en forma casi como un padre,
sí,
¿no?
Sí.
Eso y sobre todo en una etapa temprana de la vida, como ser los primeros años, 4 o 5, donde vamos, somos una esponja,
sí,
¿verdad?
Sí.
Entonces eso sin duda apunta a ese respeto que usted dice. Es un trabajo de repente difícil, porque debe ser constante, debe ser permanente, es así. Pero ya le digo, esta policía dedicada a eso va a sumar para que el día de mañana esos compatriotas chiquitos, como digo yo,
sí, sí.
Bueno, vean al policía con otros ojos. De repente, como todos sabemos, el medio influye. Pero de repente, si ese niño vuelve a su casa y escucha que sus mayores se refieren en forma despectiva o mal sobre la policía, va a tener otro parámetro, porque donde estuvo, pero cómo, o quizá cuestione. De hecho, uno a veces le han comentado, no, pero me decían, no, pero los policías no son así, porque yo vi a la policía o al policía fulano, sí, sí. ¿No? Que me y bueno, entonces nosotros son cosas que ya le digo, va en la sensibilidad de cada uno. El otro día, por comentarle algo, festejamos el Día del Niño en la jefatura, ¿no?
Sí. Ah, había un inflable, yo lo vi en la Plaza de Armas, había,
sí,
inflable,
claro, claro. La Plaza de Armas la dejamos,
sí.
Era
un parque de diversión.
Muchos inflables, cama elástica, tortas, bueno, y aprovecho también para agradecer a todas las personas que colaboraron con nosotros, porque okay. Todo hecho obviamente con colaboración, porque los recursos son conseguidos, agradecemos a las personas que colaboraron, como ser juguetes de... todo tipo, bicicletas. Entonces al final hicimos un sorteo con un número, y en esa circunstancia invitamos a la familia de un pasante que del plan Accesos, que estaba con nosotros, ¿no? cinco niños. Con una escalerita. Entonces que obviamente los niños jugaban y estaban ahí, no eran hijos de un policía, pero el niño piensa distinto. El niño, yo que sé, un niño cambió una patineta de bien, ¿no? Importante, por una pelota, ejemplo, ¿no? Sí. Yo, no, la cambié, y tu patineta, no, la cambié por una pelota. Ah, bueno, está bárbaro. Es su lógica, sí. su inocencia.
Eso no lo que le da el juego.
Pero generar ambiente, ese medio, creo que suma, ¿no? Y bueno, un poquito todos. A la larga se puede apuntar a que volvamos quizá a ese tiempo.
Sí, está muy bueno. Chinito, preguntarle por favor al señor jefe.
¿Cómo tomaba él acá, no acá en Salto, porque ya que él estaba en Montevideo también, que el policía vivía en los barrios marginados en Montevideo?
En Montevideo, bueno.
Que sea como compañero,
sí,
del que delinque.
Sí. O vecino del que delinque, porque a veces pasa así en Montevideo, ¿no es así?
Sí, digamos que no se pueden estigmatizar, me parece, los barrios, porque si decimos Montevideo, yo sí trabajé en la zona metropolitana muchísimo tiempo, patrulla de diferentes barrios, Canelones, Montevideo, pero es como todo, hay personas muy buenas que por diferentes razones, obviamente económicas, por lo general viven en determinado barrio, pero no quiere decir que sea el barrio el problema. Quizá hay puntuales, ¿no? Y que para eso, sin duda, la presencia del policía uniformado va a tener problemas, y eso el ministerio está abocado, tenemos directivos, bueno, identificar si el policía considera que el lugar donde empezó de repente a construir su casa o adquirió su vivienda y después ingresó y es policía, tenga las posibilidades de... Pero, como le digo, identificar a barrio no me parecerá.
Okay.
Ni en Montevideo, ni en ningún lado.
Este programa tiene una sección, señor jefe, que se llama El Túnel del Tiempo. Hoy martes solemos meternos en ese túnel del tiempo donde la gente va pensando personajes que existieron y ya no están, o casas comerciales, lugares que vendían y hoy ya se cambiaron por el tiempo, que es otro. Y en ese tiempo, que nos gusta volver a veces en ese túnel, veíamos como muy viable y muy social la tarea que hacían los destacamentos barriales, que hoy ya no están, aquellos destacamentos que habían determinado barrio de Salto y que seguramente Rivera también los tendría en diferentes lados. ¿Piensan volver a esos destacamentos policiales? ¿La policía piensa volver a los barrios o ya no? ¿Es un tiempo pasado?
No. O sea, la estrategia de seguridad en el territorio es, como le decía, basado en la georreferenciación del delito, que tiene como insumo fundamental la denuncia. Entonces, en base a eso, nosotros georreferenciamos el delito y desplegamos toda nuestra fuerza de patrullaje. O sea, es un patrullaje dinámico y obviamente de acuerdo a esa identificación del delito. En cuanto a la puntualidad de lo que eran los destacamentos, como dice usted antes.
En cada zona, en cada lugar.
Porque me imagino en ese tiempo yo no comandé ninguna unidad con ese tipo de estrategia, ¿no? La estrategia que tenemos ahora y que la cual comparto es en base a lo que le acabo de decir. Entonces nuestros recursos, nuestra logística, nuestro capital humano lo distribuimos en base a esa georreferenciación, que todos los meses tenemos una reunión, el comando, para analizar la georreferenciación del mes anterior, cómo estuvo el delito, si subieron las denuncias, si no subieron. Entonces, en base a eso, desplegamos el patrullaje.
Está bueno. ¿Cómo han cambiado los tiempos en cuanto a la movilidad que hoy tiene el policía para poder hacer su tarea? Hoy hay autos, camionetas de última generación, motos que van rapidísimo, eso ha agilizado un montón. ¿Está bien Salto en eso?
Bueno, estamos bien. Obviamente son finitos siempre los recursos. Tenemos una debilidad que es algunos caminos, caminos,
la caminidad rural
es es una realidad,
dato
no
que podemos, Chilito, lo tengo en cuenta,
no podemos. Pero no es que me refiera o quiera identificar algo en especial, me refiero que es una realidad y eso sin duda, este hace que el vehículo necesite ciertas prestaciones. Para eso tenemos camionetas, tenemos posibilidad del cambio de cubiertas, entonces eso es algo importante que lo identificamos como positivo, ¿verdad?
Sí, es maravilloso el vehículo ese que tienen, que Chino tuvo posibilidad de subir, que es una camioneta con cámaras
el centro comando unificado.
¿Qué hace ese vehículo?
El centro comando unificado viene a ser algo como lo que tienen ustedes acá, ¿no?
un estudio
entonces,
moderno.
Entonces, claro, como ustedes si lo vieron, tiene todas
sí,
las
no tuve posibilidad de subir.
Tiene cámaras, ¿verdad? Sí. Que nosotros la fortaleza que tiene es que lo podemos destinar, ejemplo, nosotros estamos haciendo controles 3 veces por semana en las rutas de acceso a Salto, ¿no? Al departamento, en coordinación con la jefatura de Artigas. Por la distancia, ¿verdad? Del centro comando, o porque no hay cámaras en ese lugar, sitios con cámaras en ese lugar, el centro comando unificado puede ser desplegado en ese lugar y, entre otras cosas, que se identifica como positivo también, tiene el lector de matrículas, sí, sí. Todo eso que para nosotros es maravilloso.
Sí. ¿No? Yo siento cierta nostalgia, señor jefe, cuando ya salgo a la calle. Yo pasé los 50, ¿eh? Y no veo gente de mi edad patrullando. Son todos jóvenes hoy, realmente 2 metros, los policías enormes, la policía corpulenta. Hoy es otro, es otra policía.
En cuanto al tamaño, digamos que
estamos igual,
es algo circunstancial. Porque...
Perdone que lo corte. Igual lo que yo siempre dije, ¿no? Antes uno respetaba a la policía. ¿Cómo le va mis cabos? Y se hacía la veña. Ahora se ven y se dan besos.
Es otro tiempo, ¿no?
¿Cómo han cambiado los tiempos? La familiaridad, ¿no? Eso, mire, eso tengo. Y si lo tuviera mi padre acá, le podría dar quizá una. O contar anécdotas. Era el tipo de instrucción. Nosotros, es como dice usted, el túnel del tiempo. Sí, túnel. La instrucción, la primera instrucción que tuvo nuestro. Fue la instrucción francesa, tenía una distancia muy grande entre los grados, por tipo de, obviamente estamos hablando siglo pasado, sí, por sí. El tipo de combate que tenían, la policía obviamente que deriva de las Fuerzas Armadas muchas veces, entonces la disciplina viene de ahí, entonces ese después de un tiempo y bueno, se toma un poco como referencia también lo que fueron las guerras donde... convocaban grupos reducidos de combatientes y eso hacía que obviamente tuvieran una familiaridad distinta.
Sí.
Es algo, ¿no? Un poco más, quizás. Alguien besado en eso me esté escuchando y diga, pa, ¿qué está diciendo? Bueno, pero más o menos así. Y en la policía hoy, quizás, el acercamiento por razones como las que estamos hablando, antes de repente en una seccional eran 40 policías o 30 policías.
Wow,
hoy la tecnología fue sustituyendo a la persona. Hoy nosotros el trabajo, como le digo, era impensable hacer el relevamiento de 4, 5, 6 barrios en una tarde o en 2 días.
Sí.
Hoy con un dron usted hace ese trabajo. Antes cuánto tiempo de repente necesitaba cuánto recurso necesitaba para hacer eso. Hoy no lo hace, entonces se fue sustituyendo. Y entonces al ser menos personas la familiaridad creo que va aumentando. Sí. Que no lo veo como malo tampoco.
Bueno, yo creo que en campaña hay también hay con drones que se...
Nosotros tenemos seguridad rural.
Sí, seguridad rural, está con drones.
Claro.
Está Mario,
sí,
ahí.
Sí.
Está Mario,
claro. Lo que era. Sí.
Pero, Chinito, hace un tiempo, cuando vino Miguel Moreira, que lo invitamos también, que charlamos un rato largo, él decía, en el tiempo que no había celular, a mí me tocaba patrullar en el campo y yo me tenía que quedar a veces 5 o 6 días camuflado en algún lugar para poder verificar algo y era el dron terrestre.
Hay un libro, El Puma, La Gringa... Y la olla.
¿Qué es eso? Cuénteme.
¿Lo ubica?
Cuénteme, no. me gustó eso.
Bueno, ese libro...
¿El gringo?
Sí,
La gringa, el puma, la gringa y la olla.
Ah,
me encantó eso.
Sí, claro. Es un libro que lo escribió un retirado militar, policial.
Sí.
De acá de Salto. Sí, de acá de Salto. Sí.
¿Y qué habla? ¿Qué
dice? Y bueno, y justamente anécdotas como esa.
Ah, qué bueno.
Uno de ellos habla de un policía en seccional 13.
¿No fue Chilosi que lo escribió ese libro? ¿Miguelito Chilosi?
Sí,
claro, mi amigo. Ahora está, claro.
Miguelito.
Sí.
Entonces, qué lindo, en circunstancia de un almuerzo con ellos ahí, sorteaban cosas y me gané el libro. Fue maravilloso. El otro día me preguntó, ¿lo leyó? Y claro, lo llevo casi terminado.
¡Qué lindo!
Pero le comento, en seccional 13 todos sabemos dónde, ¿no? Allá a 180 kilómetros más o menos de acá de la ciudad. Bueno, un policía, y hablamos, el policía tiene que ser un maestro, tiene que ser enfermero, tiene que ser rescatista, tiene que, ¿no?
Sí, todo.
Y ese capital humano, por eso le digo, es un capital humano, ese saber transmitirle, más que los policías, como dice usted ahora, jóvenes, transmitir ese conocimiento a un policía de repente que está o viene de la ciudad.
Sí.
Y que nosotros obviamente lo tenemos que destinar a una seccional de campaña, bueno, ese conocimiento lo tiene que saber.
Señor jefe, en esa línea de pensamiento... Una cosa
compleja, ¿no?
Me gusta preguntarle, porque usted viene de familia policial, usted viene de vocación policía.
Sí, yo vengo de vocación, como digo, yo de un informado. Tengo en todas las armas, tenemos sangre,
claro,
del ejército,
hermano también marina, son, ¿no?
Ejército, marina, qué fuerza aérea, bombero, somos todos, somos
claro, cuatro. Era otra época, yo siempre digo, en esto, a mí me parece que hoy hay mucho policía que quizá entró por esa necesidad de tener un laburo, es una fuente de laboral también, entonces
sin duda.
¿Hay una diferencia entre el policía que entra por vocación y aquel que de repente ingresó por un llamado laboral?
Bueno, depende también, le digo, depende. ¿Sí? Se forja, ¿no? Se forja la vocación, se va, como digo yo, como el acero, pasando cosas buenas, malas, y así se va forjando un policía. Entonces, ya en los primeros años se va dando cuenta si es lo suyo o no. Y muchas veces gente que no viene de una familia se da cuenta que sí, que lo trae por su... y aprende a querer realmente a la policía, ¿no?
¿Es mito o realidad que hay como cierta cosa entre la policía que defiende y la republicana que dice yo soy de la republicana, no, yo soy de la policía, y hay como cierta cosa, hay como cierta rivalidad? Usted que fue parte de las dos, ¿lo siente esto o no?
No.
¿Es mito o realidad?
No. Son... puede ser que lo... Para mí es mito, ¿no? Para mí es mito. Obviamente que son fuerzas... somos totalmente, digamos, distintas. La instrucción es otra. Obviamente que es convocado para... O sea, diferentes hipótesis de intervención.
¿Es más dura la republicana en eso? Más al choque, más fuerte,
son
más potente.
Tareas distintas, porque yo le diría que, como estaba, le terminé de decir, un policía en Sarandí Arapey, seccional 11, allá, 200 kilómetros de acá, de la ciudad, un día como el de hoy, solito, resolviendo problemas, él y su comunidad, con esa responsabilidad. Entonces, ese policía tiene que ser un comando. Porque él tiene que saber cruzar un río, él tiene que saber poder y tirar una piola, cruzar una persona, entonces, ¿me entiende? O sea, son cosas que el tema es que hay que vivirlo, hay que conocer, hay que caminar para ver el valor real de las diferentes fuerzas, porque sin desmerecer a ninguna. Pero en el terreno es donde vemos la fortaleza de ese capital que digo yo, de esa persona, independiente del uniforme.
Qué verdad.
Muchas veces no podemos, yo de repente me uniformo comando, me pongo de negro, me pongo una balaclava, me pongo todo como sabemos, vemos los stickers por ahí, pero ya está, es eso. Causo una primera impresión, pero después, entonces es como el cerno, cuánta cáscara tiene.
Sí, señor.
Entonces, por eso le digo, es un tema que... Y creo que lo puedo, tengo, entre comillas, quizá autoridad para decirlo, por el tiempo que tengo en la policía y viviendo diferentes lugares.
¿Cuántos años en la policía?
37.
¿Una vida?
Una vida.
Qué maravilla. Chiquito, estoy disfrutando de la nota como nunca.
Yo
muy
también.
Concentrado, hermosa nota.
Yo lo que tenía entendido que la policía de Salto, la policía de acá, no la quería la republicana. ¿Vos sabés por qué?
¿Por qué?
Porque cuando hacen el campeonato policial, la republicana siempre sale campeón, entonces dice, ¿de qué vinieron estos? Antes viste que salía a sesionar tercera, la primera, entonces salía campeón. Ahora parece que la republicana empezó a arrasar con todos los campeonatos, entonces...
Le gana. Había un policía muy famoso chino acá, que yo creo que ya está jubilado, Romero, que era de los policías que andaba a caballo. Y el señor jefe...
Ah, que es bombero. Ahora que es bombero voluntario, Romero.
Romero, sí, que entraba a los barrios y era así...
más sí. conocido por Romerito.
Romerito, sí. ¿Le tocó andar a caballo, sí, señor jefe, en su momento?
Sí, hacer claro, patrulla, yo como le digo, ¿sí? tuve 18 años en la Guardia de Coraceros, con muchísimo gusto, y mucho de eso, las patrullas...
¿En Montevideo?
Sí, sí. sí, claro.
Así que ahora estaba en el centenario,
entonces. En los clásicos.
Siempre.
Ay.
Siempre, que no son siempre, fáciles. Siempre. Sí, la planificación y todo más. Hoy hablando justo con... por el tema de la Expo, sí, ¿no? Salto, sí. con los organizadores... y les comentaba, ¿no? Lo que es he ido hasta el escenario allí a ver todo el, ¿no? donde se va a hacer como en el día y en la noche porque cambia obviamente y le comentaba que nuestra planificación, por ejemplo, de un clásico o de un partido internacional sí. donde convoca 40.000 personas y toma sí,
y más también
sí,
qué maravilla. Chinito, vos sabés que en realidad estoy encantado de entrevistarlo al señor jefe de policía y sobre todo yo siempre digo que a veces los cambios generan como cierto temor, hay como una atmósfera sobre todo ahí. Y cuando llegaba marzo, que uno sabía que de repente Ayuto podría irse y llegaba de repente un nuevo jefe que no sabíamos quién era, charlamos con Miguel Moreira, ¿te acordás? Y Miguel dice, mirá que va a venir una persona que le encanta laburar en equipo. Y dice, yo tengo una afinidad con él. Y uno pensaba que, ¿van a haber muchos cambios? No van a haber cambios. El señor jefe va a manejar un equipo, que es el equipo que está... Y a mí que me toca generalmente ser el locutor y que estoy orgulloso de eso, de la policía, llegué y vi a los mismos, ahí están todos los mismos. Laburando con él. ¿Por qué lo digo? Porque esto habla de una persona que llegó y que en realidad lo que hizo fue laburar en equipo, unificar, tocar un poco esas personas que estaban en cada lugar y potenciarlo mejor. Eso es lo que hace el señor jefe, laburar en equipo.
Yo creo que el cambio que hubo fue cuando fuimos a la última fiesta de la policía de Miguel Moreira, no está más, viste que ordenaba toda la policía. Sí. Ahora está Mario.
Está Mario. Siempre sí, puede ser Miguel también, sí.
Yo creo que pero yo digo, y todavía me acuerdo que le tomaba el pelo Miguel a Mario. Mario le
mira como... señor jefe, voy a arrancar con el acto.
Señor jefe, se tomaban el pelo entre ellos dos.
Igual ya estamos formando y... quizá no corresponda la palabra formar porque ya viene bien, que es un subcomisario que es muy bueno también. También hay que apuntar a eso, ¿no?
Voy mirando un minuto el celular porque yo tenía una pregunta de un vecino de Salto Nuevo, sí, que estaba de repente con la problemática de establecer como alguna cámara y él decía, los vecinos queremos comprar alguna cámara y ¿qué posibilidad hay de que el ministerio pueda poner esas cámaras en alguna esquina?
Mira, nosotros,
¿qué posibilidad hay de eso?
Claro, nosotros estuvimos reunidos porque ya tuve el planteamiento de otros vecinos con respecto a las cámaras. Yo lo que quiero, no sé si lo comenté al aire o a antes, ver, sí. Nosotros vamos a llegar a cerca de 300, ahora en este año, a cerca de 380 cámaras en todo el departamento, ¿verdad?
Es un buen número.
Donde, sí, claro, sumadas, son 220 más que vienen, 71 sitios con 220 cámaras. Y dentro de esa, aparte de esa, mejor dicho, tenemos cuatro cámaras que son de lectores de matrículas, que van a estar obviamente colocadas en los accesos a la ciudad, y cuatro que son tipo domos.
Sí, ¿no? Que giran.
Ahí va, que giran. ¿No? Entonces ahí tenemos ya georreferenciado ya los lugares donde van a ir. Entonces nosotros lo que decimos es, es conveniente, quizás el vecino que escribió, que con mucho gusto se puede comunicar con nosotros y tener una reunión con nosotros, ¿para qué? Para ver, bueno, dónde identifica, dónde le parece, y quizás ahí ya esté prevista, ¿no?, una cámara del Ministerio del Interior. Porque, ¿qué significa eso? Que van a estar siendo monitoreadas por el Centro Comando Unificado. Entonces, personal destinado a eso con todo lo que la red y todo lo que significa.
Fagundes hace una excelente pregunta. Dice, yo vengo de la época de los policías a caballo. ¿No son más efectivos en algunos lugares seguir poniendo policías a caballo? Dice él.
Bueno, en algunos lugares sí, podría ser. Habría que identificar esos lugares. Yo acá, por ejemplo... por darle, ahí va, por darle un ejemplo, en la Expo, ¿no?
Salto, sí, sí, sí.
En un primer, ahí va, salto, pensé caballo, ¿no? De hecho, nosotros le pedimos un apoyo a la Dirección Nacional Guardia Republicana, que con mucho gusto no lo va a dar, con personal pie a tierra, porque vemos que el lugar para operar a caballo no es conveniente, y si es conveniente en motos, por ejemplo. Ah, no es conveniente porque hay mucha vegetación, muchos árboles, hay lugar muy oscuro, muy que oscuro, con todo, sí, que sí. Con todo usted, espero que dentro del mes que viene ya esa parte oscura no esté más, porque estamos haciendo gestiones para que se coloquen columnas,
qué bueno. Luces
y cámaras.
No tiene una premisa, jefe, ahí, ¿eh?
No, mire, sí, gestiones, o sea, están, ¿sí?, haciendo gestiones los organizadores. Con sugerencia obviamente nuestra de lugares donde son necesarios columnas con para iluminar y a su vez cámaras, lo cual va a dar otra seguridad al evento. ¿Ah? Cámaras en las tribunas, ahí
bien.
Para ustedes conocen allí, sí, vieron que la, sí, tribuna, sí, es muy grande, había pocas, sí, luces allá arriba,
es verdad, la tribuna estaba casi oscura,
oscura, sí. Nosotros fuimos en el día y en la noche, obviamente, bueno, oscura, ahí se van a colocar luces, se van a colocar cámaras, o sea, están, ellos lo tienen presente,
la iluminación ante todo,
exacto, y están gestionando eso, cosa que lo vemos muy positivo para darle tranquilidad a las personas que quieran participar del espectáculo. Tranquilo, ¿no?
Sí, señor. Hermosa nota, Juan, dice Luján, debajo de cada uniforme hay una persona, un papá, un hermano, un hijo, hay que respetarlos. Gracias, dice ella. Muy bien. Sí, mirá qué tema. Hay algunos vecinos, señor jefe, que dice, en algunos robos pasa que la mercadería que los ladrones se llevan, después la venden en algunas redes como el Facebook o el Instagram. Aparecen, me robaron una pala y aparece esa claro, pala ofrecida como que se vende. Ustedes, claro, están en conocimiento un poco de eso, ¿saben?
Claro, no, ya hemos recibido sin duda de, okay, ese tipo de planteamiento. Y pasa con garrafas también, garrafas de gas. Ahora, el tema es identificar en el momento de la denuncia bien, ¿no? De, por ejemplo, una garrafa de gas, sí, pero una garrafa, ¿qué características? ¿Cómo estaba? Sí, se entendemos que es difícil, ¿no? Y también ir más allá, saber que las denuncias se pueden ampliar, o sea, si la persona ve eso, ejemplo, una bicicleta, sí, que sí, es más fácil,
sí,
¿no?
Sí.
Una bicicleta, es mi bici. Bueno, antes de no hacer nada o de pretender hacer algo por su cuenta, ir a ampliar la denuncia. Nosotros estamos, o sea, sabemos que puede pasar, entonces ampliar la denuncia, identificar, es un dato más, ¿para qué? Para que la policía, la Dirección de Investigaciones que está tratando o buscando aclarar el hecho, tenga otro elemento.
Raúl Sass, periodista, amigo, está escribiendo, a mí me encanta cuando mis colegas me escuchan, me siento halagado por eso. Dice, muy buena entrevista, Juan, al señor jefe de policía. Tuve la grata oportunidad cuando hacía TV andar en muchas actividades junto a la policía comunitaria, cuando estaba a cargo el hoy retirado comisario Francisco Alves. Excelente entrevista, amigo, mi respetuoso saludo a todos, dice Raúl Sass.
Francisco Alves fue el que escribió el libro.
Sí, Francisco Alves vivía en Belén. Yo tuve la posibilidad de estar en la casa de él. Mirá, vos sabés que Francisco Alves tenía una colección de piedras muy especial. Él tenía 777, ese era el número exacto, de piedras en forma de corazón. Y guardaba todo eso. Trabaja la piedra, pule la piedra y hace esculturas. Bueno. Sí, virtuoso, aparte.
Talento.
Un tipo fenomenal. Claro. Rosito Pejo, abrazo grandote, el primer taximetrista de Salto. Siempre lo embromamos con eso. Bueno, Chirito, mira, no jugué y me dice el Ale de la Proa, 112 a la cabeza. Claro. Así que marché porque no jugué. Señor jefe, usted que es una persona tan tranquila, tan calma, porque aparte en la entrevista todo el tiempo. Estuvo así con esa calma. Es así siempre.
Ningún nervio para nada.
No, hay algo que lo saque así de ese eje. ¿Qué le molesta? ¿Qué lo saca así de esa forma de ser?
Yo creo que lo va a sacar así. Mira la televisión que va perdiendo Peñarol.
No, el fútbol no lo. No. Bueno, no podría identificarle algo. Creo que lo que sí valoro, como todos, creo. Es hacer lo que se dice y decir lo que se hace, ¿verdad?
Sí, señor.
En función de eso. Entonces,
qué tranquilidad.
Y quizás sea un ejemplo nosotros mismos, ¿no? Que usted, una vez que marcamos la entrevista y todo más, después sí, sí, nos comunicamos y yo entiendo que forma parte como persona, ¿no? Ser consecuente con lo que uno dice y ni que hablar en mi condición de jefe de policía, ¿no? Entiendo mi responsabilidad, entonces sé que debo actuar así. Y para conmigo, obviamente que uno pide lo mismo, ¿eh?
Este señor que escribe se llama Mario Machado, es un ex policía y dice: un saludo al señor jefe, felicitaciones por su trabajo junto al personal subalterno. Le digo que fui subalterno de Miguel Romero 5 años, era un muy buen superior, inteligente para los procedimientos y muy del lado del personal, también nos cuidaba mucho. Repito, muy buena gestión de parte de él, señor jefe, saludos para usted.
Muchas gracias.
Marito Machado
es muy querido, sí. Ahora que estamos hablando, sí. Es muy querido Miguel Moreira, ¿no? Muy querido, sí, por el policía, muy querido por la gente. Claro. Incluso cuando dijeron que venía el nuevo jefe, que no se sabía quién era, que Miguel Moreira lo iban a sacar a Miguel Moreira, ¿no? Sí. saltos y no, cómo no. Iban a sacar a Miguel Moreira.
Claro. Le contamos al señor jefe, tenemos una anécdota muy muy buena con Miguel Moreira hace muchísimos años, claro. También cuando hubo como un movimiento muy especial, nosotros trabajábamos también en la BEMBA y dijimos: no, Miguel no se va, y empezamos a juntar firmas. 2000 firmas juntamos, porque sí. Miguel no se iba, juntamos como 4 o 5 cuadernolas de firmas, y la gente hacía cola firmando para que Miguel Moreira no se vaya de Salto.
Pero se fue, lo llevaron, ¿no? Por la montaña, después lo trajeron otra vez.
Sí. Compartimos con él allá.
Qué grande. Marito Goldman, abrazo.
Ya, usted ya sí. Se adaptó a Salto, ya conoce todo Salto, ¿sí o no?
Bueno, no le puedo decir todo.
No, todo no, pero digo las calles, todo
camino,
eso sí.
Camino, ando, trato.
Ah, camina.
De... Sí. O sea, no, en realidad. Salgo a correr, digo, camino en el centro. Bueno. Sí, yo siempre. Sí.
Claro, qué lindo. Claro. ¿Y cuántos kilómetros corré?
Y bueno, 10 kilómetros. He competido en hasta 15 kilómetros.
Qué bueno.
Sí, la sierra. Sí.
Con razón, tan linda, hombre.
No, me gusta. Y lo hago, obviamente, todo. No, tampoco ahora le puedo decir todos los días, pero ya paso 2 días sin entrenar y ya me entra el nervio.
¿Y se cuidan cuida las comidas y eso?
Y sí, va de la mano, porque si no,
va todo de la mano
mucho en la corrida.
El chivito, esas cosas no.
Sí, de vez en cuando sí. Claro, no, sin duda.
Señor jefe, cuando el chino le dijo Peñarol no, ¿usted es de Nacional? ¿Es bolso entonces?
No,
soy simpatizante Nacional.
Muy bien.
Nacional, claro. Le queremos preguntar sobre el operativo del 24.
Muy importante. Nosotros, como el 4 de este mes, tuvimos lo que fue la primera reunión muy importante con representantes del gobierno departamental, el señor director de tránsito, ¿no? De AIVA, de la intendencia. Para planificar y ver los apoyos que ellos necesitan. Ahí fueron identificados nuestros apoyos, como les decía. Ya pedimos la colaboración de la Dirección Nacional Guardia Republicana.
Okay.
Pedimos de la Dirección General del CCU, ¿no? Con los drones. Nos queda un par de reuniones quizá todavía de puntuales al respecto. El 21, si mal no recuerdo, va a haber una conferencia de prensa para al respecto, y bueno, y a la hora cero del 24 estaríamos largando el fuerte, digamos, del operativo, que irá en un primer momento hasta las 8 o 9 de la mañana, si todo está tranquilo.
Sí.
Pero esa es la idea, y controlar, sin duda, que las personas, bueno, utilicen, de repente, si van a ingerir bebida alcohólica, medio de transporte alternativo,
okay.
¿Verdad? Que lo, para evitar y que sea una diversión sana, sin
sí.
Y que no tengamos problema, y el lunes podamos ir al desfile tranquilo, el lunes comentando, comentando que salió todo bien.
Chinito, ¿cuál es la parte del desfile que más te gusta a vos?
Me gusta cuando...
La parte policial militar.
Sí, sí, la parte policial militar, por supuesto.
Sí, cuando muestran los vehículos, cuando pasan.
Los caballos me aburren, ¿vos sabés?
¿En serio?
No, pero, o sea, no es que me aburran, porque son muchos.
Ahí va.
Porque son muchos.
Sí, entiendo. Hoy hablé con Wilson de Drincal, le digo, ¿en qué lugar van? En el lugar 37, vamos, me dice, imagínate. Así que debe haber 50 parcerías más o menos para pasar.
Ah, sí.
Es muy largo.
Sí. Pasa en la ciudad y a mí me encanta, ¿no?
Sí,
en Artigas, me acuerdo, pasábamos rato. Yo el primer 25 que paso acá, pero ya sé que va a ser un... Sí, la caballada es bastante. Es lindo eso.
Sí. ¿Qué tipo de caballo le gusta, criollos o...?
Bueno, yo por lo general monté siempre puros, porque hacía, para la equitación se necesita un caballo pura sangre, en el sentido de la alzada, 1.60 m, ¿no? Wow. Pero el criollo tiene su fortaleza también, es un hermoso animal. Sí, sí.
Ahí en la expo va a haber mucho de eso.
Me gustan todo.
Me gusta todo. ¿Su primera expo, no?
Sí, también. Sí, recuerde que yo arranqué acá el primero de marzo.
Sí, primero de marzo, sí, está bien.
Qué bueno. Señor jefe, la verdad que ha sido un gusto entrevistarle. Bueno, hicimos hermosa nota.
Igualmente.
Y permítame que le diga esto: engalanó con su presencia la radio hoy.
Igualmente.
Así que hizo doble jornada porque vino la mañana al estudio de Horacio y a la noche con nosotros. Y nos vamos a sacar una linda foto chino ahora para subir a las redes, porque así subimos al portal también la nota con él y le colgamos la entrevista. Gracias, señor jefe, por venir.
Bueno, no, por favor, le agradecido soy yo y bueno, le mando un saludo a toda su audiencia y a nuestro policía, sin duda, y a nuestras policías.
Muy bien. Chinito, usted que siempre me critica, que dice vos sabés poco de fútbol, ojo con lo que dije. Yo le dije, Peñarol le va a ganar a Racing, porque Peñarol es rapidísimo y ya le va empatando. Usted, Sergio, estaba de testigo, ¿verdad? Este productor. Peñarol le va a ganar a Racing en el cilindro, porque Peñarol es rapidísimo. Así que bueno, vamos a ver. Chino, ya venimos con más. Nos metemos en el túnel del tiempo, Chino. ¿Vos trajiste preguntas para el túnel del tiempo?
Vamos a preguntar a la gente, viste, que siempre ya preguntamos qué juego jugaba cuando eras niño, preguntamos
personal.
Comercial, vamos a preguntarle los bailes de antes.
Los bailes de antes.
Sí, señor,
para 24, vamos a preguntar los bailes. Me encantó eso, los bailes de antes.
¿A qué bailes ibas cuando era antes? ¿A qué discoteca ibas?
Excelente, todo eso. Bueno, ya venimos con el túnel del tiempo. Nos sacamos una foto linda con el señor jefe, ¿verdad?